Bueno, pues seguimos aquí en Radio Villarreal en este espacio para hablar de cine, de televisión, y hoy vamos a hablar de cine clásico, y para hablar de cine clásico con esas 10 películas que debes de ver antes de morir, tenemos con nosotros a Salva Isser. Salva, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación y estar aquí con vosotros.
Salva Isser es el director del Festival de Cortometrajes de Onda en Chicotet, y aparte es un gran aficionado al cortometraje. Has participado en el Festival Nuestro también y en el Día Més Curt, o sea que, y aparte es tu gran pasión el cine clásico, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Te tengo que decir que para prepararme estas 10 películas adolezco de esa, pues, esa afición por ver cine clásico, aunque he visto mucho, pero la mayoría, por lo menos la mitad, no las tenía ni frescas, algunas creo que ni las recordaba, y dos o tres que no la he visto. ¿Crees que eso es algo que estás pasando habitualmente, que la gente no hace caso al cine clásico?
Sí, por desgracia, en tanta oferta que hay hoy en día, la gente prefiere ver otras cosas audiovisuales que decantarse al cine más clásico. Y hay que saber que es de ahí donde empieza todo. Y una vez ves esto, entiendes muchas de las cosas que se hacen hoy en día.
Correcto, porque hablaremos también de las innumerables referencias que los directores actuales hacen de estas películas que vamos a ver. Vamos con la primera. Hemos hecho de atrás adelante, ¿vale? Hemos hecho un top 10 y, por lo tanto, ahora y miraremos las más bajas, aunque todas son buenas, y de ahí iremos subiendo hasta allá, hasta la gloria, hasta las mejores de las mejores. Pues vamos con la primera, que es ¿qué fue The Baby Jane? Robert Aldrich, en 1962, dirige esta película con un argumento un poco truculento, ¿no? Una hermana que triunfa y la otra no. Explícanos un poco este argumento.
Es un juego, ¿no? Porque primero triunfa una, y cuando ya se hacen mayores, adolescentes, digamos, uh-huh, da la vuelta a la historia, y es la otra la que triunfa, y que esta es prácticamente un resquicio del pasado y no encaja bien todo esto, y ahí viene esa pelea, esa riña, ese personaje que se queda anclado en el pasado y que el otro está,
y que tantas veces hemos visto ya en el cine ya más contemporáneo, ¿no? Esta idea que se repite constantemente en tanto en series y tal, de la lucha entre hermanos, uno que triunfa y uno no, y quizás la lucha de entre hermanos sea la más dura, ¿no? De todas las luchas que se ven, ¿no?
Además aquí vemos realmente un odio total, ¿no? No ves que incluso a lo mejor en la escena final puedes ver un poquito de compasión o de entendimiento, pero durante toda la película es realmente odio por las dos partes. Oscar, una cosa curiosa es que después se ha hecho una serie de televisión, Feud, que la hace Jessica Lange y Susan Sarandon.
Qué grande, Jessica Lange y Susan Sarandon.
Jessica Lange.
Y es basada en esta...
En el rodaje de esta película.
En el rodaje de esta
todo
película.
El rodaje,
pues tú
de
sabes que esta película fue nombrada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca de USA. O sea que realmente también, aparte del guión, es la forma en la que estuvo rodada y tal, era... hizo no como un antes y un después, pero sí que llamó mucho la atención, porque estamos hablando del año 62. Aunque ya se empezaban a hacer cosas especiales y cosas innovadoras, pero no todo lo que eligieron para rodar también fue...
Realmente esta es una de estas películas que ya empezamos a ver algo distinto a lo que se hacía antes. Ya vemos una historia, como has dicho tú, truculenta, algo que no era lo habitual, no son personajes amables.
Exacto.
Y además coges a dos estrellas que ya estaban...
Betty Davis y Johan Crawford.
Ya estaban las dos un poco en su pequeño declive. Uh-huh. Aquí las pones lo más bajo todavía, porque hacen también de dos personajes que también están viviendo su propio declive. Y ya te digo, todo esto, además el rodaje, está hasta dentro de muchos y muchas historias de rodajes que fueron un infierno.
Exacto, sí. Bueno, ahora hablaremos de algunos de otros rodajes. Vamos a la siguiente, que si no se nos come el tiempo. Cautivos del Mal, de 1952.
Sorry, Jonathan. No, I can't.
Ahí está esta película. Esta sí que reconozco que esta no la he visto. Así
a mí me encanta. Digo, yo creo que es una de... Por eso sería triste morirse y no ver Cautivos del Mal de Vincent Minnelli, con un Kirk Douglas fuera de serie y con la siempre grande el que no me sale el nombre, pero es Lana Turner. Lana Turner está colosal. De hecho, creo que es su mejor papel, porque después Lana Turner ha hecho muchos papeles más exóticos, pero aquí realmente hace de esa desheredada también, ¿ves? Vemos también lo mismo, es un personaje que su padre había sido una gran estrella y que ella es una desheredada total.
Oscar a la mejor actriz secundaria, a Gloria Greene, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor vestuario y mejor guión original. O sea que esta sí que hay que verla. Yo me flagelo por no haber visto.
El personaje de Gloria Graham es fabuloso porque es la típica mujer de provincias cotilla que al marido lo vuelve loco, le incita a hacer cosas que él no quiere y tal. Y bueno, pues ahí fue donde ella es un personaje secundario que crea, que hace tal fuerza que, mira, logró ese codiciado Oscar. Fue el único Oscar para de interpretación de la película.
Pues aprovecho para decir que estamos haciendo una cuenta regresiva, o sea, y después la selección es una selección de Salva, totalmente libre.
Totalmente.
No es el IMDb, no es ni la revista Fotograma, sino es una revisión que ha hecho una selección de 10 películas que debes de ver antes de morir. Y ahora sí que vamos a por una que la hemos visto todos, la podemos recordar más o menos, pero bueno, enseguida que escuchemos los primeros compases de la canción, nos va a llevar directamente a Casablanca. You must remember this. A kiss is just a kiss. Aquí tenemos este drama, este romance entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, Oscar a la mejor película, basada en una obra de teatro de Todos vienen al Café de Rick. Cuéntanos un poco, bueno, Casablanca, esta sí que la hemos visto casi todos, pero este tono especial que tiene, que estaba como todo rodado en un set, ¿no?
Es una obra de teatro. Adaptar una obra de teatro al cine siempre es complicado. Y aquí, pues, Michael Curtis se las ingenia para todo esto en el mismo set, en uno decorado, hacer toda esta historia de amor, gracias a que también tiene ese flashback que hace que sea mucho más ligera, entra muy bien.
Y hay como ¿no te has dado cuenta? Hay como un efecto soft, efecto como que de difuminado de toda la película. No te voy a decir que parezca un sueño, porque no creo que es lo que busquen, pero es como una suavidad.
Una atmósfera también en ese plan, ¿no? Una atmósfera de historia de amor, ¿no? De cuento, ahí sí lo quiere hacer Curtis. Date cuenta, Oscar, que era un Michael Curtis que estaba, lo que habíamos antes hablado antes fuera de micro, que estaba acostumbrado a trabajar con Errol Flynn, que se detestaban. Entonces, esta película es como un respiro para él, la hace mucho más cómodo, mucho más a gusto.
Eso de alguna manera se nota en el resultado final.
Totalmente se nota. Es una película que él disfruta de dirigir, cosa que no hacía ya con las otras que hizo con Errol Flynn, porque siempre estaban discutiendo y mal, y los resultados y aún así salían bien, pero no tan bien como sale Casablanca.
Ahí estamos también en el contexto de la película, y lo veremos en todas las que nos quedan, es la guerra, ¿no? Y ahí estaba la Francia de este general, de este mariscal, de Philippe Etain, en Casablanca, ¿no? ¿Cómo transcurre casi todas las películas que hoy tenemos aquí en la guerra, ¿no? Ese trasfondo, aunque realmente el trasfondo es, hemos hablado de una historia de amor, de valores, ¿no? Y de cómo Rick tiene que hacerse
esa decisión que tiene que tomar.
Exacto, ¿no? Al final de la película.
¿Qué hace Rick? Y según cuentan, Ingrid Bergman no se creía que el final iba a ser otro, o sea, iba a ser que ella finalmente deja
a su marido y
su esposo
se va con Rick.
Y ella la habían convencido, querían que esa cara de sorpresa fuera real. Ya sabéis que estas películas tienen muchas, muchas leyendas, pero según se ha dicho, Ingrid Bergman no sabía que el final iba a ser ese, entonces bueno, por eso.
Esto lo han hecho muchos directores, ¿no? En El Exorcista, ¿no? Por ejemplo, del no decirte lo que vas a grabar hoy para sorprenderte, ¿no? Pero me lo creo, ¿no? Al final, esa escena final es una pasada, es para verla en bucle. Vamos con la siguiente, Con faldas y a lo loco, número 7, de Billy Wilder, 1959. Esta, de alguna manera u otra, la hemos visto todos, aunque sea por la tele un poco y tal. Es una muy buena película, a mí me encanta. Sabes que el título era Algunos las prefieren caliente. Bueno, o algunos lo prefieren caliente.
Es que realmente esto era el título. pero realmente Caliente se refiere al estilo de jazz que toca la orquesta de Marilyn Monroe, que es el hot. Tú ya ibas al caliente.
Sí, al caliente, que vamos, por lo menos los latinos conocemos como caliente. Ah, pero bueno, pero también
a ellos les gusta el hot. El hot es el estilo ¿no? de jazz que solo tocaban orquestas de mujeres. Entonces eso es ese pequeño guiño, esa pequeña al que ellos se disfrazan de mujeres, lo hace Billy Wilder con ese estilo de música que normalmente siempre estaba interpretado por orquestas femeninas.
Claro, ahí tenemos esa película que costó 3 millones de dólares y recaudó 40. O sea, qué barbaridad, qué pelotazo, como se dice ahora. Y tuvo algo de censura, al final. Es una película que, bueno, no
esta es la segunda y última película que hicieron Billy Wilder y Marilyn Monroe juntos. Aquí Marilyn Monroe ya está un poquito con sus historias. Y después, la siguiente película que hizo Wilder, con Jack Lemmon ya de protagonista absoluto, que era El apartamento, tenía que haber sido Marilyn Monroe. Pero con todo lo que le hizo pasar, que impuntualidad absoluta, que era lo que el problema que tenía Marilyn, hizo que Wilder pues la rechazara.
Se acabó, ¿no? Y ya, ojo lo que el valor que y las agallas para rechazar a Marilyn, ¿eh?
Ya, pero probó y acogió a Sidney MacLaine, que además de que lo que hace excelente, es una actriz muy distinta en muchas cosas a Marilyn Monroe.
Bueno, pues llegamos casi al ecuador de esta selección de Salva y Ser. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida.